Radio Universidad de Los Lagos presenta Formando técnicos y técnicas para la región. Temas trascendentales, reflexión e intercambio con nuestra amplia red regional. Conduce Valeria Gallardo, directora ITR Puerto Montt.
Hola, ¿cómo están? Estamos de nuevo en uno de nuestro programa favorito, Formando Técnicos y Técnicas para la Región. Estamos en la Universidad de Los Lagos, en el Instituto Tecnológico Regional, en Puerto Montt, y hoy día queremos hablar de una carrera muy importante para nosotros como instituto, que es nuestra carrera de técnico universitario en electromecánica marítima. Nos acompaña el director docente de la carrera, don Tristán Mora, al cual le doy la bienvenida. También tenemos a nuestro invitado, Álvaro Mancilla. Él es el presidente del sindicato de tripulantes, FECITRASUR, y también en representación de FENAGEMAR, que son sindicatos importantes para nosotros y nos hemos vinculado con ellos para el tema de formación y hacer trabajo en conjunto relacionado con nuestro perfil profesional y nuestros estudiantes. Así que les doy la bienvenida. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias.
Muy bien, señora Valeria, muchas gracias. Un gusto estar acá, así que estamos ahí predispuestos para lo que usted necesite.
Buenas, gracias por la invitación primero que todo, Valeria. Y hacer la primera aclaración, yo soy director de FECITRASUR también soy motorista primero, gente embarcada, y tenemos una alianza con FENAGEMAR, que es otra federación que agrupa a sindicatos. Todo de gente de mar, digamos, entre oficiales, tripulantes, cocineros, mujeres. Entonces, tenemos una diversidad bastante surtida en nuestras federaciones de trabajadores de gente de mar.
Álvaro, ¿cuántas personas pertenecen a estos sindicatos? Cuando hablamos de personas que trabajan en el mar, ¿a cuántas personas nos estamos refiriendo?
Ya, el universo flotante, digamos, podría ser llegar a incluso a los 4.000 gente trabajando en el rubro marítimo solamente en los barcos. Pues nosotros, la importancia que tiene este rubro es que trabajamos directamente con el salmón, que hoy por hoy es el segundo ingreso per cápita que tiene Chile. Entonces, la industria es grande, pero la gente de mar podría agruparse en 4.000 a 5.000 personas que navegan. Y nosotros, de esa cantidad de gente, tenemos 1.000 socios. 1.000 socios en estas federaciones, que por cierto hay otras más que también tienen su grupo de gente. Pero nosotros en estas dos grandes federaciones tenemos alrededor de 1.000 personas.
1.000 personas.
Y 1.000 familias, por los problemas.
Por supuesto, 1.000 familias. ¿Y cómo se relacionan estas federaciones o cómo nace este nexo con las carreras del área marítima? Porque nosotros además tenemos transporte marítimo y las carreras de electromecánica. ¿Cómo Tristán, tú ves esta relación? ¿Cómo nace? ¿Qué cosas se han hecho en común? ¿O cuáles son los proyectos con las federaciones?
Bueno, nosotros, partiendo de la base que tenemos una formación, digamos, de nuestros estudiantes ingresan a nuestra universidad o nuestro instituto 2 años, más un año de práctica, o sea, un semestre de práctica, y eso nos ha permitido estar en contacto muy unido con Armasur. Armasur es nuestro nexo, digamos, el que nos presta el apoyo en lo que es, trabajo para nuestros estudiantes.
Oportunidades laborales.
Claro, futuras. Oportunidades laborales, bien dicho, como dice usted, oportunidades laborales, donde Armasur es nuestro nexo, es nuestro brazo derecho en este aspecto, y nuestros estudiantes tienen una particularidad especial, que deben querer el mar para poder estar estudiando esta carrera.
Ahora, tú, Álvaro, tienes mucho contacto con nuestros estudiantes porque llegan a hacer práctica y seguramente tienes muchos de nuestros profesionales como compañeros de trabajo a esta altura porque nuestras carreras ya llevan 10 años de existencia y hartas cortes egresadas. Cuéntame, ¿cómo ves tú? Porque tenemos dos realidades en las personas que se dedican al trabajo en el mar. Personas que han ido avanzando en la carrera profesional a través de cursos, pero luego llega a la universidad y profesionaliza a través de el Instituto Tecnológico, una carrera que es universitaria, técnica, pero universitaria. ¿Cómo ves tú el perfil de nuestros estudiantes? ¿Cuál ha sido la experiencia con hoy día los profesionales ya titulados?
Sí, bueno, ciertamente todo lo que se profesionalice siempre va a ser mejor. Antiguamente nosotros al inicio de esta carrera no existían universidades que impartieran cursos oficiales ni nada. Entonces nosotros partíamos, como decíamos, a martillo y cincel en la jerga nuestra, y nos especializamos a medida que íbamos adquiriendo tiempo en barco. Dicho esto, hay que reconocer que en este último año la carrera se ha sido profesionalizada porque, bueno, por las necesidades que ha tenido la industria también.
Eso.
Y la industria ha ido creciendo, y a la vez también ha ido creciendo la necesidad de la industria de tener personal calificado o cualificado para operar las naves y también ir creciendo, valga la redundancia, con la misma industria. En mi experiencia personal, yo he tenido hartos chicos que han hecho práctica conmigo, que han salido de aquí del ITR. Puedo nombrar algunos: Alan Miranda, el señor Barriento, y gente de cubierta también que bien conocía acá. Y bien, ¿sabe qué? Bien, súper bien, buena experiencia. En principio, los niños o los chicos acá...
Y ahora
las niñas también. No le dan la importancia que tiene el mar acá en la zona sur. No se le da la importancia que tiene, porque en realidad es muy importante el mar. O sea, nosotros, yo soy chilote, crecido y nacido en Chiloé. Estudié en un lugar que se llama el IDEMAR, que es un instituto que forma gente técnico nivel ni siquiera medio, es un liceo en el fondo. Pero salimos con una formación para trabajar en el mar. Nosotros de allá, bueno, un saludo también a la gente del IDEMAR, de allá salimos, y a nosotros sí nos preparaban para la vida en el mar. En cambio, aquí en las universidades o en los institutos, muchas veces los niños vienen por intereses, porque en realidad la industria está buena, porque en realidad la industria está pagando un poco mejor.
Genera movilidad social rápida.
Exacto, es más corto y alcanzáis metas más rápido. Uh-huh. Pero en general yo agradezco, y lo digo en serio, esto ha sido un avance tremendo, tremendo, porque se profesionaliza todo esto. Ahora se ralentizó un poquito por el tema de la pandemia.
Claro.
Pero cuando son clases presenciales para la formación, es muy importante tener docentes que sean adecuados y que sean calificados también, para que los alumnos también, porque, bueno, hay una frase que tenía un profesor antiguo mío que decía que no existen los malos alumnos, existen siempre los malos profesores. Entonces, a nosotros cuando nos toca ser profesores a bordo de las naves, también se nos califica. Y la calificación sale después, como cuando tu niño es profesional, como es como profesional.
Claramente.
Entonces, ha habido un progreso significativo gracias a usted, al ITR, a las carreras que... Bueno, hay universidades que no están acá en la zona, y eso también cuesta, porque hay mucha gente que no puede trasladarse a otros lugares. Y entonces el ITR ha sido un pilar fundamental aquí en la zona para generar gente de la zona.
Yo creo, en ese sentido, Tristán, ¿cómo ves lo que nos menciona Álvaro?
Sí, mire, yo quiero tomar el hilo del Álvaro acá, en el aspecto de que la universidad, nosotros, nuestro instituto, somos el único instituto estatal o universidad estatal que estamos dictando esta carrera marítima. Yo tengo estudiantes que vienen desde Chañaral a trabajar acá, a estudiar acá, porque ellos quieren ser profesionales. O sea, como dice el Álvaro, esta carrera, la gente de mar se formaba, como es el mecánico de barrio, que se forma aprendiendo, mirando. Así se formaba el marino anteriormente.
O de tradición familiar.
Ahora no, ahora es una carrera que, bueno, yo cuando llegan mis estudiantes aquí a la sala, el primer día yo les digo que ustedes son profesionales en formación, porque nosotros ya los recibimos como profesionales básicos y lo empezamos a pulir para que egresen profesionales de buena calidad. Entonces,
es súper interesante lo que dice Álvaro y lo que usted menciona, porque efectivamente el 80% de la producción económica en términos marítimos se desarrolla en la zona sur, en esta región y de aquí al sur, la zona sur austral. Y es una tremenda posibilidad de movilidad rápido para una persona que sale de una situación socioeconómica X, porque puede avanzar con mucha rapidez. Sin embargo, lo que tú mencionas es muy cierto. Hay tradiciones familiares de personas que han tenido padres, abuelos, o que ellos desde pequeñitos se han relacionado con el mar, como lo que pasa en Chiloé, en el liceo que tú mencionas, pero en Puerto Montt esa realidad es distinta, porque salen alumnos o niñas de colegio y entran a una área marítima que desconocen, que no han tenido una tradición familiar, que la conocen solamente como carrera profesional. Y quiero llevarlos a este punto. ¿Cuáles son las características que tiene que tener una persona que quiere entrar a una carrera marítima? Porque aquí hay mucho de jerarquías, o sea, aquí hay un mando, hay un capitán del barco y a veces nuestros jóvenes no están muy insertos en el tema de la jerarquía porque estamos con las generaciones de cristal, etcétera. Y por otro lado también hay una forma de trabajo que te separa mucho de las amistades, de la familia, porque estás mucho tiempo embarcado, tienes que trabajar mucho en equipo, porque dentro de un barco y la convivencia cotidiana, la forma de la habitabilidad arriba del barco, la relación también de estas posibles grupos de personas, mujeres y hombres que trabajan en un barco, cómo se convive ahí 10 días, 20 días. A ver, cuéntenme cómo se desarrolla. Mira,
antes quiero tomar un poquito la palabra en ese aspecto, porque eso nosotros como docentes, bueno, voy a ahondar un poco más mi carrera. Nuestra carrera, para que lo entienda los radioescuchas, se trata de una carrera que es el motorista del barco. O sea, en el fondo nuestra carrera, electromecánico marítimo, es el mecánico del barco, es el tipo que tiene que estar a cargo del motor, de la propulsión, de que el barco llegue a puerto, salga bien y llegue bien a puerto. Entonces, cuando llegan mis chicos acá, los estudiantes, lo primero que nosotros les decimos es que tienen que tener una vocación. Se les hace una entrevista personal, les preguntamos que por qué están acá, que qué están haciendo. Muchos, como dice usted, vienen con un tema de tradición marítima. Pero nosotros también tenemos que ver el tema de la vocación. La vocación es muy importante porque es muy claro lo que decía el Álvaro recién. El tiempo que uno tiene que estar arriba de un barco no es simple, no es fácil. Aquí no es una situación de que un chico salga a trabajar a la oficina y a las 6 de la tarde está en su casa o a las 7 de la tarde. Acá el hombre sale a navegar, el hombre o la mujer salen a navegar. Y como decía usted, 10 días, 15 días a bordo es bastante complejo. No es fácil estar a bordo. Pero como yo tengo una especialidad, que vengo de la Marina de Guerra, les explico a ellos en qué consiste lo que estar arriba de un barco, lo que se vive arriba de un barco. Les explico todo lo que hay que hacer, el convivir con ellos, el estar arriba de un barco, la responsabilidad que tiene. Ellos no van a salir al patio a jugar, sino que simplemente miran al costado y en agua. Por lo tanto, hay que tener, de verdad que hay que tener una muy buena, hay que tener una vocación. De verdad hay que tener vocación para esto. Y se ven los estudiantes, uh-huh. Así es como hemos ido aumentando nuestra cantidad de postulantes a la carrera. Se está viendo todos los días de que están bastante interesados.
Ya, bueno, dicho lo que dice Tristán, es claramente lo primordial es la vocación. Sí, sin duda, pero también hay que tener para los niños nuevos, verlo como un desafío, porque en realidad yo pienso y creo que en las generaciones nuevas están distantes con el tema de las realidades, digamos, en el mundo cotidiano. Imagínate subirlo a bordo de un barco.
Porque en el mundo
exacto, lo que pasa es que la conectividad digital hoy por hoy es primordial para ellos.
O sea, te preguntan si el barco antes de
embarcar,
antes de aceptar el
empleo. Entonces,
totalmente cierto.
Entonces, la vocación es una, el tema hereditario. Yo tengo el orgullo de decir que tengo un hijo que está estudiando acá en el ITR, en primer año de la carrera de puente. Un poquito se me debió el camino, pero eso ya es decisión personal.
Piloto.
Sí. No todo es perfecto.
No lo voy a decir el nombre porque mi hijo no lo nombrara, así que. Pero finalmente, el tema de la vocación y la otra es un poco adoctrinarse a. Pero sabes que yo en lo personal pienso que la carrera marítima es muy bonita. Es muy bonita, es demasiado bonita. Es conocer otras realidades, ver paisajes que tú no lo ves, generarte ese acercamiento con la naturaleza, no sé. O sea, hay buques que hacen turismo, que se van a la Laguna San Rafael, a los glaciares, hay otros que hacen conectividad, que ayudas a la gente en el fondo. Entonces, yo creo que hay que verlo de una forma social también. Hay que socializar la marina mercante. Es un tema muy primordial hoy por hoy.
O sea, de verdad yo lo veo como una posibilidad de la aventura para alguien que tenga un espíritu aventurero. Vamos a seguir en un segundo momento, vamos a hacer una cortina musical y continuamos. Muchas gracias.
En una aldea costera, amistadas arenas. Vivía un viejo marino que canta pasadas penas. Fue pescador y lobero en aquellos años mozos. Este chilote marino, que como él no hay otro, nada nunca más. Hoy recordando el pasado, siente ansias de llorar. Piensa en su bote marino cuando sale a navegar, con las tercias tiritando. Tiene un fuerte ventarrón, confía él en su gente, desde la proa al timón. Suelta esa vela, muchacho, que es la orden del capitán, que un temporal ya se asoma por las alturas del mar. Vuelve a su casa tranquilo, de su pesca está gozoso este chilote marino, que como él no hay otro, nunca más. Hoy recordando el pasado, siente ansia de llorar. Piensa en su bote marino cuando sale a navegar, con las caricias tiritando. Tiene un fuerte ventarrón, confía él en su gente, desde la proa al timón.
Bien, acabamos de escuchar un bonito tema que nos ha pedido nuestro invitado en reconocimiento y también identificándonos con el área que estamos hablando, que es el área marítima. Gracias a por eso. Vamos a continuar. A mí me interesa mucho introducir un tema que llevamos hace rato conversando con Armasur, con las federaciones, con Fabiola, que es el primer sindicato de mujeres de la Marina Mercante, incluso el primero de Latinoamérica. Quiero ver cuál es la visión de ustedes de la incorporación de la mujer a un rubro laboral que eminentemente ha sido conducido por los hombres durante muchos siglos. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo cada vez veo más admisión de estudiantes de primer año, de niñas, y también la fuerza que tiene este sindicato, porque yo a mí me ha tocado compartir con Fabiola, con María, y hay un trabajo maravilloso que ellas están haciendo. Cuéntenos.
Bueno, decir que FENAGEMAR agrupa al sindicato este de las chicas. Le aprovecho enviar un saludo a la dirigente, Fabiola, que es la presidenta, y la directora, que son la María, y también la Anita. Nosotros gratamente estamos trabajando con ella y en armonía, porque es importante que la mujer se involucre hoy por hoy, o sea, desde siempre en realidad. Hoy en día se le está dando el valor que siempre tuvo la mujer nomás. Entonces es importante que ellas también se empoderen y, como decía Valeria, aquí este rubro siempre ha sido mayormente manejado y los barcos tripulados por dotaciones de marinos, digamos. Ahora son marineras. Y sí, es importante porque hay estudios, y ahora vamos a hablar de cifras, números, que indican que claramente que la mujer a bordo ha sido un aporte, y que siempre lo ha sido en realidad. Donde esté la mujer va a ser un aporte indispensablemente, pero a bordo ha llegado a cambiarnos muchas veces el switch con lo que es un poco moderarnos nosotros como hombres.
La convivencia.
La convivencia, exactamente, moderarnos, el mejor vivir, el mejor compartir, el respeto mutuo que tiene que existir. Nosotros conversamos con las mujeres, con las chicas, y dicen que ellas no tienen ningún problema en las aprensiones que teníamos nosotros como hombres. Pero ¿cómo van a venir las mujeres a bordo? Vamos a tener que compartir camarote, no se puede. Ella no tiene ningún problema.
La fuerza física, porque ellos piensan que no van a poder hacer una labor de fuerza.
Sí, no. Pero más que eso, fíjate que las aprensiones básicas de nosotros los hombres y los prejuicios que teníamos era el tema de compartir habitabilidad. Que era un tema que en el fondo era, para nosotros lo creíamos complejo, pero en realidad no. Pues la misma mujer que se embarca tiene claro que muchas veces va a tener que compartir una cabina con otro colega.
Un baño.
Y fíjate que ella no tiene ningún problema.
Es como una casa.
Y si ella no tiene ningún problema, ¿por qué nosotros le vamos a generar el problema? Entonces encuentro que la mujer hoy por hoy es un plus especial que tiene la Marina Mercante y ojalá pasemos los dos dígitos que tenemos.
Bueno, como dato, que tú decías que te gustaba el dato, Naviera Pared hace poco en un seminario que hicimos sobre el rol de la mujer en la Marina Mercante nos decía justamente que la incorporación de la mujer a la flota de un barco mejoraba la convivencia y mejoraba, bueno, además de la limpieza, el orden más que la limpieza, mejoraba también la producción, fíjate, no sé en qué específicamente, pero mejoraba la producción porque había menos tiempos muertos, no sé si será como tan así. Claro, ¿Cómo pasa con los estudiantes, las estudiantes?
Yo voy a hablar del lado que me corresponde a mí, la parte de educación. Bueno, ahí tenemos, en realidad, como dice el Álvaro acá, sería ideal que tuviéramos un 50 y 50, quizás más mujeres que varones estudiando la carrera marítima, la que es de motorista. Porque en realidad nosotros tenemos un déficit en este momento. Yo, por ejemplo, tengo un grupo que está a punto de egresar, los de cuarto semestre, que tengo tres estudiantes mujeres que las cuido como hueso santo, porque no se me vayan a caer, que no se me vayan
a desmotivar,
que no voy a tocar un tema del pololeo, que es complicado también. Entonces parte el tema complejo del crecer, digamos, como persona en esta área.
Además, entonces, que yo creo que las brechas también tienen que ver por el otro lado. O sea, no solo mantener la motivación de las tres chicas que entraron a la carrera, sino que también de hacerles entender a tus estudiantes, a los varones, de que es una carrera que no tiene género.
Justamente, o sea, eso lo tienen súper claro los chicos. Conversamos mucho ese tema. Pero vuelvo a eso, o sea, tengo un corte que es de tres estudiantes que están ahora listas para egresar, ir a la práctica, pero en la carrera, o sea, los que entraron el semestre pasado, en los años anteriores, ya han salido chicas, estudiantes, digamos, que ya son profesionales en el área, que ya son motoristas, pero no están ejerciendo. Y no están ejerciendo por un tema netamente que es complejo, porque hay situaciones difíciles con las cuales yo toco con ellas en la sala, que tiene que ver con el tema del crecer como mujer.
Y el crecer como, el tema de ser madre, de ser mamá, familia.
Entonces, esas son las cosas que
son complicadas.
Lo que
pasa es que las empresas hoy día, por lo que ellos han declarado, como cuando nosotros tenemos al socio estratégico que es Almazur, que reúne a todas las empresas de la salmonicultura, del transporte, de la conectividad, nos dicen a nosotros que las empresas están mejorando las condiciones laborales para que sea compatible el trabajo de la mujer con el embarque. Claro, y vamos para allá, digamos. Sí, y lo otro que es muy importante es que no hay diferencias salariales. O sea, no, eso
no,
también.
No, eso, ya, eso es una parte no, no, muy, no. Muy
y,
cierta.
Y también ahí recojo las palabras, Valeria, porque en realidad las mejoras también de parte del empresariado, como en este caso de Almazur, que es un gremio que agrupa hartas empresas navieras, también va de la mano con lo que hagamos nosotros como federaciones. Porque nosotros como federaciones queremos lograr que el descanso sea un 50-50, o sea, que tú tengas vida familiar también, porque no podés pasar la vida navegando. O sea, a mí me pasó, yo me di cuenta cuando tenía 40 años y miré para atrás y la vida se me fue rápido. Entonces es importante de que las federaciones hoy por hoy nos empoderemos y trabajemos a la par con el empresario, con el empresariado, para llegar a acuerdos, para que la vida familiar también sea un punto, no solamente para la mujer, que en realidad ellas, la gran mayoría, tienen el privilegio de poder generar vida. Nosotros como hombres muchas veces nos desligamos, acompañamos en ese proceso, pero la mujer no, la mujer tiene que tener su debido espacio también para que se genere esto. Y nosotros como federaciones de trabajadores apuntamos a eso, a la vida familiar, a la comunidad, a hacer que esto sea un poco más equitativo en el sentido de que no siempre tenga que ser solamente trabajo, sino que también
que las profesiones deberían apuntar todas a eso.
Exactamente, para hombres y mujeres.
Que se trabaje para vivir, pero no vivir no, para trabajar.
Sí,
no.
Pues es un dicho muy antiguo, pero es la verdad, uh-huh. Al fin y al cabo. Claro. Entonces, hoy día el rol de la mujer también no hace un ruido favorable. ¿Por qué? Porque también estos temas hay que instaurarlos. De hecho, no sé si es políticamente correcto decirlo, pero hemos tenido algunos problemas con algunas de las chicas que han tratado de embarcarse y los papás le han negado la posibilidad y haciendo demandas por abandono de ¿cuánto se llama? De deberes como madre. Entonces, ahí hay un conflicto de intereses
y vacíos legales,
exacto,
que avalen el trabajo,
exacto,
de la mujer.
Pero esas son cosas que son mejorables y sí, perfectibles, obvio, en el tiempo. Entonces, eso quería decir también.
Y eso de la federación es muy importante. Ustedes como federación de sindicatos, porque tienen que, o sea, de hecho lo hacen, colocar los puntos que favorezcan la equidad y la igualdad, exacto, de condiciones. Pues, claro. Entonces, como muy importante que ustedes trabajen tan de la mano.
Y estamos en un buen plano nosotros con la autoridad laboral, con la autoridad marítima, con el empresariado. O sea, somos una generación que no quiere ir en contra de la industria, pero crecer con la industria, pero crecer de forma derecha.
A mí me gusta mucho lo que tú dices, porque además lo he vivido como directora del instituto. Desde que llegué acá he visto cómo se produce o ha existido siempre, a lo mejor hoy día en mejores condiciones que hace 5 o 10 años atrás, esta relación que se virtuosa entre la formación académica, el empresariado en el rol de Armasur, pero otros igual que no están en el gremio, claro, y los sindicatos. Claro. O sea, es impresionante la buena relación que tienen y la conversación dura, pero solidaria, sí, colaborativa, porque he estado en reuniones donde las cosas se dicen, por ejemplo, con el de la doble bandera, de la bandera, no me acuerdo cómo se llama.
Sí, el déficit de personal embarcado.
O sea, se dicen cosas muy duras, muy fuertes, pero con el afán de colaborar para mejorar.
Sí, pues ciertamente no en todo vamos a estar de acuerdo, sí. En un grupo de personas, ya más de 2 son multitud, y las opiniones siempre van a ser diversas. Pero sí, todos estamos nosotros como federaciones estamos en el plano de avanzar, porque han habido muchos años donde no hemos avanzado nada, y lo que hemos avanzado, se avanza un paso y se retrocede en 2, entonces no suma. Nosotros en este momento lo que queremos hacer de nuestra marina mercante es fortalecerla.
¿Qué nos pedirías a nosotros como sindicato desde el punto de vista de la formación? ¿Cuál sería como...?
Antes que conteste el Álvaro, yo quiero darle las gracias por lo que acabo de escuchar referente al tema femenino. En realidad, para mí como director de la carrera, es muy enriquecedor lo que tú estás diciendo en el aspecto de que se está prestando apoyo al personal femenino, que se están viendo con las empresas, que ustedes están trabajando eso, porque eso me va a servir a mí de plus para decirle a mis estudiantes de que hay gente que está fuera preocupada de ella. Porque las chicas están llegando acá y están llegando a estudiar una carrera, pero saber de que ustedes como federación le están prestando apoyo, eso es muy positivo para nosotros, claro, para mí como director de carrera, claro, para nuestra universidad y para nuestros estudiantes.
Desde ese punto de vista y según la pregunta que te quería hacer, es cómo se proyecta esta relación entre la formación y la federación, principalmente porque nosotros como institución estamos apuntando a la compra de un simulador que nos va a ayudar muchísimo, no solamente para la formación de nosotros, sino que también para ayudar a que el gremio, las federaciones, los trabajadores puedan ocupar esta herramienta para ascenso, etcétera. Es un proyecto que estamos postulando, todavía no sabemos si vamos a ganar los recursos, pero ¿cuál es la importancia que tú le das a eso?
No, o sea, ciertamente tener un simulador, ya sea de máquina, de puente, o los dos, que sería ideal, es un aporte inmenso al desarrollo de nuestros estudiantes. Aquí hablamos de nuestros estudiantes, sí, porque hay que involucrarnos todos, y de la gente que quiere ascender también. O sea, para nosotros es un placer y cooperar en lo que se pueda para obtener y ganar el proyecto. O sea, si hay que ir a golpear puertas, nosotros como federación no tenemos ningún problema en apoyar, porque en realidad para nosotros es muy importante, porque si vamos a hablar de cosas prácticas, un simulador es una máquina como un juego virtual donde tú te proyectas dentro de un barco, dentro de una sala de máquina, dentro de un puente, con maniobras reales de lo que te puede suceder, pero en realidad esto es un costo. alta. Es un costo muy alto. Sí. Y cuando hay entidades, que cuánto se llama, que si bien es cierto, por la necesidad también, tienen que cobrar por este servicio. Entonces, si la universidad adquiere este proyecto, a nosotros nos sirve como para que la gente venga a practicar y no incurra en un gasto, porque en realidad yo creo que el lucro de la educación está, pero bueno, tenemos que tratar de minimizarlo. O sea, en realidad para nosotros es un acierto que la universidad haya postulado a este proyecto, y el apoyo transversal de nosotros, transversal, desde las chicas, desde nosotros como dirigentes sindicales, así que es un tremendo aporte.
Porque hoy día significa que cualquier persona que tiene que hacer ascenso tiene que viajar, incurre en gastos no solamente de pagos de simuladores en empresas privadas, sino que además tienen a veces que viajar a hacer las examinaciones o las evaluaciones de competencia a Valparaíso.
Acá en Puerto Montt también existe una academia que no está de más nombrarla, que también ha servido mucho a que la gente gaste menos. Claro. Gaste, pero gaste menos.
Claro. Porque, para no viajar.
Claro, para no viajar y todo ese tema. Pero ellos también como academia tuvieron que invertir en un simulador, entonces tienen que recuperar ese dinero.
Obvio, o sea, es un negocio.
Claro, entonces,
de eso viven, es lo lógico.
Claro, es lo lógico. Aquí no vamos a rasgar vestiduras ni nada por el estilo. Pero, por ejemplo, tener este tipo de cosas acá y que sean, ojalá, gratis para los operadores.
Bueno, etcétera. Vamos a cobrarte la palabra para pedirte ayuda para golpear las puertas que tú nos dices. Vamos en conjunto a golpear todas las puertas necesarias.
Las que sean.
Bueno, yo quiero agradecer a Tristán. Yo sé la gran labor que hace como director y está pendiente de que el perfil de egreso concuerde 100% con las necesidades del área marítima. Y Álvaro, yo sé el trabajo que vienen haciendo ustedes y principalmente tú. Y Cristian Greco, que tuve la oportunidad de conocerlo también. Los invito de verdad a hacer asociatividad, a ver cómo podemos mejorar nuestros perfiles, a ver cómo las competencias de nuestros estudiantes pueden ir en línea con lo que ustedes arriba de los barcos están demandando. Exacto. Así que muchas gracias, bienvenido a la Universidad de Los Lagos una vez más y esperamos que retornes todas las veces a la casa que te va a recibir.
Cuando ustedes inviten, pues no hay problema.
En verdad, muchas gracias, Álvaro, por lo que tú nos has aportado hoy día. Ha sido muy enriquecedor, ha sido muy positivo. Así que solamente agradecerte y mantenernos en contacto. Y bueno, le comunico a la señora directora de que es del Consejo Asesor nuestro, Álvaro.
Muchas gracias y que tengan una bonita jornada.
Gracias por acompañarnos en Radio Universidad de Los Lagos. Encuentra todos los capítulos de Formando Técnicos y Técnicas para la Región en medios.ulagos.cl.